Ha vuelto. Bienvenidos al programa de Cita Bellán. Ha vuelto. El lugar donde la diversión y la cultura hacen crecer.
Premio castigo, la verdad que me da igual. Que más noches, bienvenidos al programa de Sita Avellán. Estamos aquí con dos discos debajo del brazo de estreno y con dos estrellas de este programa y de España entera, como son La Rata de Antequera. Hola, Rata.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Y Diosa.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Diosa? Bienvenida.
Gracias.
Es la segunda vez que vienes.
Y estoy súper, mega, ultra, hiper encantada.
Esta vez vienes con el disco como prometiste.
Sí.
Y se da la circunstancia de que La Rata de Antequera va a sacar otro disco, cuando me dijiste que no ibas a sacar ninguno más.
Ya, pero me estáis animando siempre, haz algo. Digo, bueno, pues venga, vamos a probar.
Yo fui la primera en animar a La Rata.
Gracias.
A que continuara con su carrera musical, sí, que tantas alegrías nos da.
Hemos empezado con la canción que más me da, que es la que abre tu disco, que es Morir de Éxito, que es un disco que, claro, yo cuando lo he escuchado da la sensación más bien de un recopilatorio de grandes éxitos que de un disco de debut, ¿no? Porque está lleno de singles y lleno de canciones que da la sensación de que están muy pulidas, muy preparadas, muy pensadas y conseguidas, ¿no? ¿Te han dicho algo de esto al respecto?
Pues los amigos y las amigas. Me temo que así grandes críticos musicales todavía no se han dignado a hacer un baremo. Pero de alguna manera es como yo un poco lo tenía calculado, que fueran canciones muy diferentes, porque si te fijas, lo que yo sí que me preocupé fue por presentar un álbum con temas muy distintos para que, dentro de que son 12 canciones, pues no resultase, digamos, aburrido. Porque hace tiempo la gente sí que compraba los discos, los álbumes, los escuchaba de pe a pa, pero ahora no funciona tanto así. La gente va al single. Entonces quería algo que a la gente le resultara ameno escuchar. Y si me dices que la impresión que te da es de que las canciones, cada una tiene como su momento, su personalidad, o que tiene, pues me parece fantástico.
¿A ti qué te ha parecido el disco, Rata?
Pues a mí me ha encantado. Me ha gustado mucho y me lo pongo mucho en casa.
Se nota que has tardado en hacerlo. O sea, parece que te has tomado todo el tiempo que te ha dado la gana para hacerlo, vamos, quiero decir. Que hasta que no lo has tenido perfecto, no lo has presentado, yo creo.
Sí, no, ha sido, o sea, así. También ha sido así un poco obligadamente, porque claro, ha ocurrido lo que nos ha ocurrido a todos. Pero sí es cierto que entre las ventajas que hay de no tener un sello discográfico, no tener nada detrás, una productora, nadie que te esté obligando o poniendo fechas, pues sí es cierto que puedes pulir tus canciones. Tampoco me gusta eternizarme con ellas, porque sé en la dinámica que se puede entrar, que a veces luego es, entorpece mucho y sobre todo alarga mucho los tiempos. Pero sí es cierto que tanto lo que es la producción musical como posteriormente, al ser un disco luego físico, pues todo lo que suponía de fotografía, de diseño y todo esto, he querido, siendo además mi primer, no sé si único y último, pero por lo menos mi primer disco, pues que fuera lo más cercano a lo que tenía pensado y a tal y como yo quería que fuera.
Ay, que se me cae el boli. ¿Qué te iba a decir del disco? Parece que es un disco lleno de singles, pero me has dicho que esta primera canción que ha salido, aparte de los dos singles que ya salieron previamente, ¿no? Es un poquito como la que te parece más single de todas.
Sí, bueno, sabes, el disco como tal lo abre 10.000 puñales.
Sí, que no entiendo por qué. Yo estoy tirando ahora de Spotify, a pesar de tener,
claro,
el disco.
Claro, porque esa es la que tiene más, la que está siendo más escuchada es Que Más Me Da.
Ah, entonces no va por el orden del LP.
No.
Okay.
Claro, es la que está siendo más escuchada, entonces al ser, por eso está posicionada.
Pues te ponen la primera, pues eso me parece fatal, Los de Spotify. Vale, bueno, pues entonces es la que ha salido la primera que vamos a hacer.
Sí, es que de alguna forma, sí, lo que comentábamos, y también es una cosa que me ha llegado un poco ese feedback, ¿no? De que es quizá la canción más estereotipadamente single del álbum.
Hombre, tiene castañuelas, tiene el final de Army of Lovers, tiene...
ritmo.
Claro, luego es movida, claro. Claro. Luego tiene esa cosa de statement del que más me da. En fin, lo tiene un poquito todo, ¿no? Es verdad.
Es bueno, sí, es un poco ese punto chochi de cencerros, de castañuelas, una canción con esa letra tan tóxica, ¿no? Que supone el decir que sí a la manzana envenenada, porque sí. ¿A quién no nos ha ocurrido que dices, este chico o esta chica, dices, bueno, me va a destrozar la vida, pero es que no lo puedes evitar, es que tienes que vivir esa experiencia y ya saldrás como salgas, si lloras, si luego, pero tienes que vivirlo. Y entonces una canción que representa este momento que muchas hemos vivido, necesitaba ser contada, yo creo que desde lo lúdico y desde la diversión y desde la música más casi con un punto petarda, ¿no?
Sí, sí, sí. La propuesta estética del disco es bastante dark. Es casi un cisne negro, ¿verdad? ¿Por qué te has decidido por esto cuando tú eres una persona, además, que en cuanto a estética nos das muchísimas versiones, ¿no?
Pero si
eso es lo que te gusta a ti, vamos.
Bueno, sí, desde luego estaba buscando, sí que buscaba exactamente esto. Sí, me gustaba la idea de que el álbum reflejara un poco ese punto de oscuridad. Yo creo que tenemos todos, desde luego yo la asumo, la tengo, y dentro de lo que es la estética y de lo que es la música, pues es una parte fundamental para mí por la digamos, pues por toda la influencia cultural, musical que tengo. Entonces, exactamente quería, que ha sido muy difícil, por ejemplo, al sacar el disco físico, pues ha dado muchos problemas a la hora de la impresión, el jugar con esos tonos tan oscuros. Pero se ha conseguido al final, se ha conseguido.
Sí, al final sí, porque no es un negro total.
Tiene azulados, sí. Tiene diferentes. Hay un juego de grises. Y refleja exactamente lo que quería, un disco que fuera un poco como luz entre la oscuridad, pero que hubiera que sí más oscuridad que luz.
Luego la canción tiene su subida a medio tono, que podría ir a Eurovisión perfectamente.
Bueno, de hecho yo lo propuse y tuve que hacer, bueno, lo tuvo que hacer Javier León, que es el productor. Le pedí que hiciera una versión más corta, que de hecho comienza directamente cantando, para que pudiera tener la duración que nos exigían para poder presentarla en para nada, porque sabíamos perfectamente que no iba a tener ninguna oportunidad.
Bueno, nunca se sabe. Estuve otro día mirando, porque yo no soy muy de Eurovisión, he de decir. Eso de Eurovisión, pues eso, de cuando éramos pequeñas nosotras. La Eurovisión, a partir de Serafín Zubiri, probablemente. ya se me escapa un poquito. Pero estuve viendo lo del festival de este de Benidorm y tal, y las canciones, y no están mal. O sea, hay bastantes canciones que no están mal.
Sí, pero si lo de Zubiri lo decías por Migueles, supongo.
No exactamente, no.
Bueno, sí, mira, todos los años hay canciones fantásticas, hay propuestas que me encantan, luego hay otras cosas que, bueno. Yo siempre he sido muy eurovisiva. Es cierto que, claro, vengo de esa generación en la que lo vivías como algo absolutamente... Y ya tanto tiempo en el que España, las propuestas, a mí personalmente la mayoría no me gustan.
Claro.
Tengo que decirlo así, no me gustan. Y bueno, la idea de proponer Que más me das, que coincidió un poco en el tiempo, coincidió que directamente... A mí no se me ocurrió la cosa como es. Pero al final, pues fue una idea el poder presentarlo, que, insisto, sabíamos que las posibilidades, no habiendo detrás nada.
Ya.
Realmente. Hombre, la canción hubiera sido muy divertido, yo creo, verme o ver a otro artista que la defendiera. Podría haber estado bien, ¿por qué no? Como tú dices, es una canción que tiene ese punto muy de Eurovisión.
Sí, sí, sí. Y no habéis escuchado las canciones que se han presentado. Hay 14.
Sí, yo he escuchado algo.
Yo no.
Tú no has escuchado nada. Vale. Y eso, y bueno, a ver qué pasa. Creo que a finales de mes dicen quién va a ir. Bueno. Está la gente nerviosa, es curioso. Hacía yo tiempo que no notaba, porque si yo me he interesado y lo he visto, ha sido porque me llegan ondas. Otros años anteriores no me llegaba onda ninguna.
Bueno, este año entonces,
yo llevaría a Silvina Magari, que yo creo que no se ha presentado, pero yo creo que actualmente es la más divertida.
No sé quién es Silvina Magari.
Pues salió en Got Talent.
Ajá.
y no daban un duro por ella, y se puso a cantar una canción que era voy por la Gran Vía, bajando por la Gran Vía, pelo.
Ah, vale.
Y le gustó a todo el mundo. Y fíjate que yo ya la conocía, que tengo dos CDs de ella, de hace unos años, pero nadie la conocía.
Ya.
Y ha sido como un boom. Creo que vive por Lavapiés, como tú.
Pues nada, estaré un poco pendiente.
Claro, pues, al oro del pelo.
Para pedirle un dueto o algo.
Bueno, en realidad el disco comenzaba con 10.000 puñales, que nuestros oyentes ya conocen. A mí hay una cosa, fíjate, que me da rabia de los singles de adelanto de los discos, que luego ya en el LP como que ya la paso, porque ya la he escuchado, ¿sabes? Me da mucha rabia eso, no sé si os pasa a vosotras.
¿Qué? Sí, en este pues, caso, en cualquier caso, había algo muy conceptual. Al margen de que cojas el disco y ya pases, pero yo tenía muy claro, repito, porque a lo mejor estoy muy anclada en tantas escuchas que yo he hecho décadas atrás siempre cuando compraba mis discos, ¿no? Y la importancia que era para mí la primera canción y la última. ¿Cómo abrías? ¿Cómo cerrabas? Yo eso he intentado respetarlo. Al margen de que luego pues alguien compre el disco o entre directamente en una plataforma y diga, bueno, escucho esto o lo otro. Pero eso está ahí.
Pues eso es, a mí me pasa precisamente por ser un anticipado y por interesarme y por ser fan. O sea, alguien que no sea tanto de Diosa, claro, lógicamente 10.000 puñales tiene que ir al principio. Y es la canción con la que se abre el disco, y es una canción que es cojonuda, pero claro, ya hemos oído. Entonces, cuando te llega el disco, la canción yo la paso.
Querías oír las nuevas.
Claro, claro.
No, hombre, por otro lado, la idea era incluir todas, porque, por ejemplo, claro, está Mi Sitio, que es una canción anterior, de hecho es la primera de esta nueva etapa, que incluso es de otro productor y todo, pero también tenía que ir en el disco, porque es una canción excelente. Tenía que estar en el disco, lo que ocurre es que tampoco yo la veía ni para abrir, ni para cerrar, sino estar y además en un momento en el que supone para mí, dentro, ya digo, de la visión y también del productor, cuando que eso también es un trabajo interesante, el orden en que colocas canciones para que tenga una coherencia y tenga un sentido, como también levanta el disco en el momento en que me interesa que lo levante. Y sin embargo, 10.000 puñales, ese comienzo que es un poco, que es muy fúnebre, que es un poco como, pues eso, como
fúnebre, pues, lírico, épico.
Claro, pues era muy interesante para mí que comenzara así y que a partir de ahí fuéramos un poquito para arriba.
Sí. Pues vamos a escuchar Me das miedo, que a mí es una de las que más me gustan, yo creo, del disco.
Está gustando mucho, está gustando mucho, sí.
Pues yo te digo... porque sí, me llamó la atención. Claro, para mí es la primera que me encontré. Y bueno, vamos a oír a ver qué nos parece.
Algo en mi interior me dice, no te fíes. ni un pelo. Me das miedo con esa sonrisa torcida que encierra un misterio, con esa mirada más fría que un trozo de hielo. Me das miedo y no te creo. Me das miedo con esas palabras que embrujan, maldito hechicero, con esas señales que emites de tan mal agüero. Me das miedo y no te quiero. Miedo a estar contigo, miedo de perderte, miedo en cualquier caso. Me das miedo y no te creo, y no te quiero, y te deseo. Me das miedo con esa arrogancia supina que odio y que anhelo, con esa costumbre tan tuya de hacerme de menos. Me das miedo y no te creo. Me das miedo con esas palabras que embrujan, maldito hechicero, con esas señales que emites de tan mal agüero. Me das miedo y no te quiero, y te deseo, y no te quiero, y te deseo.
Aquí está. No sé qué tiene ese estribillo, que está muy bien. Está compuesta por ti, como casi todas, ¿no? Como
sí,
todas.
Sí.
Pues tiene una cosa que no sé, todavía no he identificado de dónde me viene, porque te, pero que tiene algo muy, no sé, que engancha mucho, está muy bien. Y bueno, no nos hemos acordado de hablar del videoclip, claro, en el que tu rata participaste de los 10.000 puñales, que más que un videoclip es una especie como de videoarte, ¿no?
Sí, y además que dura bastante.
Por eso.
Bueno, a ver,
es un mini corto.
El videoclip, lo que ocurre, como con mi sitio, es tiene dos versiones. La versión con la introducción y luego lo que es la propia canción. En YouTube puedes entrar directamente a ver el videoclip en cuanto a lo que es la canción, nada más, que ya es una canción larga, sí, es cierto que la canción es larga, pero sí que lo concebimos con un
una inicio, introducción.
Claro, que presentara, sobre todo, que más que presentarme a mí, que de hecho yo no aparezco en la introducción, que claro, presentara a los personajes, porque lo importante de 10.000 puñales no era yo, son los personajes, los sufrientes que están en ese lugar. Y la rata, desde el primer momento, se lo dije, digo, tienes que estar porque vas a hacer un personaje maravilloso. Es mi personaje fetiche. Todos son amigos y amigas y artistas que adoro y que estuvieron fantásticos. Pero claro, el personaje que conforma la rata es que es para comérsela.
Yo estaba muy, muy cómodo en el personaje, me encantó. Me lo pasé bomba.
Pues, ¿sabes que hay un... en uno de los American Horror, hay una actriz que hace también de tu mismo personaje. Yeah. Y estuve viendo el otro día el programa de maquillaje de Raven.
Sí.
Que a mí Raven es que me tiene loco completamente, ¿no? Me parece un misterio totalmente. Raven es una de las travestis de RuPaul, que ella es maquilladora y es la que maquilla a RuPaul, ¿no? Entonces ha sacado un programa de maquillaje muy de pandemia, donde los participantes están desde su casa. Y llevó de invitada a una actriz, pues, que hizo de tu personaje. Y se trajo una cosa de látex con la nariz y las cejas, que era el truco para que la cabeza pareciera pequeña, en su caso, ¿no? En tu caso tú lo conseguiste, no sé muy bien cómo todavía.
Yo creo que saqué de dentro para afuera. Porque lo que era el maquillaje y todo el... Esto, en la preparación, pues fue bastante simple.
La actriz es que es Naomi Grossman.
Eso es.
Fantástica. Y, de hecho, bueno, porque el propio videoclip, ya lo dijimos en su momento, es un guiño total a una de las...
temporadas.
Entonces, ese personaje a mí me encantaba. Y yo dije, la rata caracterizada me puede dar a mí este personaje muy bien. Y de hecho copiamos de lo que es el personaje la ropa,
la batita, tal, que es muy rata antequera.
Yo te confieso que cuando vi la película hace muchos años, sí, la de Freaks, sí, me identifiqué con alguno de ellos.
Sí, hombre, claro. Y ahí se parece, es que de eso va la película.
Me digo, ahí se parece un poco a
sé
mí.
Sé uno de nosotros, Vigo no más.
Entonces fue fácil.
A mí ese personaje me encantó. Que luego aparece en otras temporadas. Y bueno, pues tengo que agradecer a todos los actores y a la actriz que intervinieron, y en este caso a la rata, que además nos hizo pasar, fíjate, hicimos el videoclip en un momento de pandemia en el que aún no había vacunas, además con la Filomena por medio, con un frío tremendo, en un lugar maravilloso.
Hace un año, ¿no? Exactamente.
Sí, fue...
Un poquito antes.
Bueno, es que hubo varios días, entonces hubo algunos en diciembre y otros días en enero. Y entonces fue en unas condiciones tremendas, porque en el lugar no había luz eléctrica.
Wow.
Incluso, y teníamos que maquillarnos cuando había luz natural, y tuvimos que hacerlo todo muy así. Pero fue una experiencia fantástica y la rata nos lo hizo pasar. Porque es que es tan divertida. Mira, llevé una caja de bombones.
Sí. Ah, sí. Y bueno,
es que tengo que contarlo. Entonces, está perfectamente preparada para empezar a grabar. Y bueno, pues hay bombones allí y bueno, cosas de catering para claro, los amigos. Bueno, ella coge, se mete 40 bombones en la boca, se le cae, va a hablar, se le sale todos los bombones y todo.
Babé un poco y manché el traje.
Y se manchó toda, digo, pero yo le di un grito.
No, porque es que llevaba unos dientes, ¿vale? Sí, así, sí, sí, y entonces claro, al comerme...
No el, controlaste.
Se le salió.
Me comí el bombón con los dientes y babé.
El problema era que suponía...
Pero casi me mata.
Fallo de récord.
Desde porque claro, luego...
Pero claro, habíamos ya grabado unas escenas. Y en las escenas que habíamos grabado, ella es no claro, tiene manchas claro, de chocolate.
Y estos eran los primeros planos.
Un goterón que hice...
Para matarla.
Pero luego nos reímos.
Bueno, que si nos reímos todo lo... Vamos.
¿Y cómo os conocisteis vosotras? Contadme.
Pues yo...
No, iba a ver, decir, ¿cómo lo recuerdas tú?
No, yo no lo recuerdo. Yo lo que pienso es que es por Paco Clavel. No, sí, lo puedo recordar de otra manera. Porque...
Yo me acuerdo que iba por la calle Reina... con Paco, y fuiste tú a saludarle, y entonces nos presentaron.
Ah, no, yo no recuerdo nada. Yo solo sé que somos amigos desde hace muchísimos años, y que, claro, el amigo que nos presentó fue Paco, que también que es amigo más años todavía.
Bueno, pues luego nos veíamos a la Gloria.
Y claro.
Y luego hicimos el Antimoda en el teatro este.
Y luego hubo una exposición en la calle Pez, en un restaurante que había... De cuadros tuyos, que yo fui porque me han encantado siempre.
Cuadros de prestigio.
Ah, sí, me acuerdo.
Sí, sí. Eso fue anterior a lo de Antimoda.
Sí, sí.
Y por supuesto que fui porque siempre me ha encantado y tengo afortunadamente varias obras de la rata en mi casa.
La he inmortalizado en algunos.
La he inmortalizado de una manera maravillosa.
Y también había de Dios y Malicia, ¿verdad? Tenía
sí, también. Sí, 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 sí.
Y alguna plastelina, porque también hago cuadros con plastelina. Hace ya tiempo que ahora no... Pues no...
Que se ha abandonado la
técnica. Lo he dejado un poquito así.
La rata en mi casa, pues es una más. Desde hace muchísimos años. Y lo pasamos fenomenal.
Bien, bien, bien. Cucarachas en el corazón. Es una canción que tiene una letra fuerte, fuertecita. vamos a oírla.
Y cucarachas en tu corazón.
cucarachas en tu corazón. ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te corrompió? Echaste en mí toda tu mierda sin compasión. Pero yo soy una persona, no un contenedor. Moscas, gusanos, gran capa de moho. Voy a tener que darte fuerte con un pegón para sacar esa basura de tu corazón. Mugre del alma y cucarachas en tu corazón. Cucarachas en tu corazón. Cucarachas en tu corazón. Cucarachas en tu corazón. Oh, oh. Y cucarachas en tu corazón. Roya en el karma. Y cucarachas en tu corazón. Cucarachas en tu corazón. Cucarachas en tu corazón. Cucarachas en tu corazón. Oh, oh. Y cucarachas en tu corazón.
Bueno, esto es una cosa como sigue Sputnik, bueno, Meteoro. Yo creo que también me recuerda a los Aterri 4.
Aterri 4, fantásticos. ¿No? Ay, sí, sí. Tienes, pues, pero sí. Fíjate, yo eso no lo había visto. No lo había pensado. ¿Sabes lo que ocurre? Yo me retrotraía más a los 80, sí. En el sentido de, el 80. Sí,
sí. A mí me recuerda a las chinas. Fíjate.
Exacto, ese tipo, las chinas.
A mí, Lío también. A Lío, la forma de cantar. Claro, la fresa, digo.
Sí, lo que ocurre es que justo en esta canción, porque tiene ese punto más punk de principios de los 80, como Pegamoides, estas canciones que se hacían que eran con ese bajo a tierra, tan sí. Pum, pum, pum. Y justamente dije, pues en vez de cantarlo de una forma agresiva, que parece que es como lo que pide. Voy a hacerlo lo más niñata posible para romper justamente con lo que a lo mejor sí. Te esperas, ¿no? Entonces, queda quizá, creo que puede funcionar, que funcionaba, ¿no? Un poco ese punto un poco como ingenuo y a la vez, como tú dices, pues la letra es un poco más así.
Sí, sí, la letra tiene unas imágenes francamente repugnantes, entonces, que a mí me encanta, claro. Pues es el gore, todo eso, ¿no?
No, y además,
pero es un gore emocional, claro.
Y es que te ocurre el encontrar a veces a personas que te sorprende. Y bueno,
el nivel de podredumbre, sí.
Sí, de su alma. Entonces puedes tomar diferentes posiciones. Y una es decir, pues mira, me voy a remangar, me voy a poner los guantes de fregar y te voy a poner en tu sitio.
Es una canción venganza, que es que venganza o eso. O,
bueno, yo creo que...
O denuncia.
Sí, es más denuncia. No, incluso, pues, casi de ayuda, de decir, mira, que te voy a pegar te voy a dejar como la patena. Tienes ahí quién te ha hecho daño y quién te ha... Porque necesitas un poco de reparación. Entonces, repito, cogemos aquí unos cuantos productos de limpieza y hay que limpiar un poquito ese corazón.
Bien, bien. Pues pues sí, a mí la forma de cantar y tal me recordaba a Lío, que Lío tenía esa cosa como de niña francesa inocente, pero no.
El rollo Lolita, sí, el rollo Lolita. Este rollo
esa cosa siglo XX, ahora ya está prohibido el rollo Lolita, está cancelado. pero bueno, si lo hace una chica, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Y las cancelaciones siempre son cosa de su época. Las épocas vuelven y vienen y van. Opino, ¿eh?
Y quedan. Algunas, afortunadamente.
Y algunas quedan. Sí,
eso es lo mejor.
Ahora viene Mi Sitio, que decías que muy bien, que no sabías dónde colocarla en el disco. Está en un buen lugar. Está no, en la no. mitad. Está al final de la cara A, diríamos.
No, la que viene ahora es
Uy, espera, tengo aquí la lista de verdad. Y no hay manera. Nunca más. Es verdad, sí, no sé, sí, aquí me viene bien. Nunca más, vamos a ir a por ella.
Las caminar. Nunca más, nunca más.
Bueno, hay muchas cosas en esta canción. Es una de las más largas del disco.
Sí, sí, sí.
Y tiene, pues, tiene Motown, tiene sonido Filadelfia, post sonido Filadelfia, diríamos, de una cosa de musical.
Exactamente.
Y luego tiene una ruptura rítmica también con lo anterior y tal. Tiene también, no sé si Rey del Glam o Febras, una de dos.
Es una canción con mucho riesgo.
Claro.
Con mucho riesgo.
Y es una de las canciones que parece que ya la has escuchado, ¿no? Tiene esa cualidad de resultar... Esa es una cosa que has hecho tú con casi todas las canciones en el disco. Hay algunas que precisamente justo 10.000 puñales no ocurre, es más sorprendente, pero hay otras como que estás jugando como con cosas que tenemos metidas en el código genético, las...
Lugares comunes,
sí.
No, musicales.
Ya, pero no son tan comunes.
Sí, sí.
No sé cómo decirte. Ya sabes de lo que hablo, yo creo, porque sí, cada canción viene a ser una especie como de quinta esencia de lo que a ti te gusta, de lo que a ti te gusta de aquí, está pues estas cosas que hemos nombrado, yo creo, ¿eh? Todo eso me lo invento, pero...
Sí, de alguna forma es así, es recurrir en un trabajo como este que haces que haces por gusto. Desde luego, cuando lo planeo, no sabía que iba a haber una pandemia que me va a impedir pues entrar en una dinámica de conciertos, de actuaciones y demás. Luego ya tuve que tirar para adelante porque qué remedio, ¿no?
Claro.
Y quién sabe si de aquí a poquito tenga la oportunidad ya de presentarlo y de que haya.
¿Tú estás preparada? Me refiero a cuando uno tiene que hacer un live, sí. Por ejemplo, no vas a utilizar las bases del disco, tienes que utilizar otro tipo de bases.
No, yo ahora mismo tengo las bases del disco y las tengo con varias versiones.
Versiones para hacer live, para...
Sí, y las tengo con media voz. O el playback sin voz.
Entero. O sí, más preparada. Poder,
claro, sí. Y luego también, pues depende de dónde lo vayas a hacer, qué medios técnicos tengas.
Claro, haces playback.
O que
está.
Te estén pagando, o
claro,
lo que sea.
Claro, claro.
Yo siempre prefiero, sinceramente, siempre prefiero cantar. Lo que ocurre es que cuando vas a un sitio que sabes que positivamente vas a sonar mal...
¿Va a sonar peor? Claro, claro. Sí, sí.
No debe... Yo creo que no debe hacerse.
Mira, ese es un error que ha cometido Supreme Deluxe. En lo de las reinas, que lo estuve viendo, ella canta en directo, y también hay otra chica que canta en directo de las que actúan, y Pupi Poison, en cambio, ella grabó la canción y hace el playback, y suena mucho mejor. Es que suena mucho mejor. Y eso lo digo yo objetivamente, sin meterme con nadie. Entiendo que Supreme igual quiere demostrar que canta, o si ya sabemos que cantas, cariño, no es imprescindible, ¿no? Es lo que opino. Igual allí en el show suena mejor, no sé, en la tele, mucho peor.
Claro, es un riesgo.
Es un riesgo.
Y es por lo que en muchos sitios, pues muchos artistas...
Es mejor hacer playback.
Prefieren hacer un playback. O sea que,
sí, sí.
Y además hacer un playback y hacer bien,
en su arte, claro.
Y hacer un playback no es malo. No, o sea, no quiere decir... No hay más información que el hecho de decir, bueno, pues la estoy cantando, la he grabado, esa es mi voz. De hecho, yo en este disco, y cualquiera que entienda un poquito puede ver, y mucho más en una balada que hay en la que está mi voz totalmente desnuda, que salvo en una canción en la que también lo hicimos a propósito, si hay un punto de melodía, de vocoder, pero que quiero decir que es lo que hay, es como cantas, pero cuando hay que hacer un playback, pues haces un buen playback, no pasa nada.
No, aparte tú cantas, que pareces dobladora, en el sentido de que tú cantas desde una educación, yo creo, y desde... aquí, por ejemplo, haces unas expresiones de cambios de tono y tal cual en esta misma canción, pues que eso, que no eres una cantante de ducha.
Mira, a mí me ha ocurrido, y esto, pues eso lo puede corroborar Javier León, que es el productor musical. Porque en una de las canciones, ni siquiera recuerdo ahora exactamente cuál, pero cuando me manda, bueno, yo siempre lo hacíamos todo presencial, ha sido la persona con la que he pasado la pandemia juntos, pero en ocasiones me mandaba la grabación a casa, mira, ya he hecho estos retoques tal, y le dije, digo, me has clonado el primer estribillo en el segundo, y me entonces me llamó y me dijo, dice, no te he clonado, y lo puedes ver, y cuando fui a su casa me lo enseñó, y dice, es que lo has cantado exactamente igual, porque no me gusta que me clonen.
Claro, claro, no tiene sentido. Si
y le dije, y yo lo escuché y digo, oye, me has clonado, me la has querido meter. Y dice, no, y además me enseñó la toma y efectivamente no estaba clonada. Dice, es que lo cantas exactamente igual. Digo, pues bueno, pues entonces vale, lo siento.
Pues yo cuando actuaba con Paco me acostumbré a poner el disco y cantar por encima.
Y cantar por encima, es otra técnica.
Pero te hace portarte como un vago, porque ya dices, ya me desentiendo de la letra y muevo la boquita, y entonces muy mal, porque yo ahora que he actuado con este disco que he hecho para niños, con unos nervios, porque tenía que solamente puse lo que es la base de la música. Y bueno, y así todo me confundí. O sea, que hay que currárselo bien y memorizarlo.
Hombre, es muy difícil. O sea, lo que yo, la gente que conozco, ensaya todo el rato.
Sí.
Aunque sean profesionales, o sea.
La preocupación principal es esa.
Claro, porque si ensayas, al final el cuerpo lo sabe y no tienes, ya sabes, sin el miedo ese, ¿no? Porque lo sabe tu cuerpo.
Y aún así puede ocurrir.
Claro.
Aún así puede ocurrir, sobre todo hay canciones, yo, en este disco, concretamente, hay canciones en las que además es que no se repiten los estribillos, son muy largas, tienen mucha letra, a veces complicada. Entonces, aunque la hayas compuesto tú, porque a mí me lo decían algunos amigos, bueno, para ti será muy fácil, como tú las escribes, las compones.
Ya, pero eso dices, sería, es como...
De hecho, me ocurrió, fíjate que con Nunca Más, y esto es una anécdota, me ocurrió que pues me robaron el teléfono. me robaron el teléfono, y la canción, es decir, tal y como yo la compongo, que lo que hago es que la canto.
Estaba ahí, y entonces la tuviste que repetir y no salió igual. Claro.
No, es que tuve que repetirla. La canción no estaba hecha todavía, no estaba producida. Solamente estaba la composición de la letra y la música que yo le había dado, cantándola a capela, que es el modo en que yo la compuse. Entonces, me robaron el móvil, que fue justamente saliendo de DT en el año 2020, saliendo de actuar en el teatro, pues me atracaron y me robaron el móvil. Entonces, esta canción, claro, solo estaba ahí. Y yo no recordaba la letra.
Pues ya, a eso me refiero, que la tienes que volver a hacer, aunque...
Afortunadamente, y ya no iba a ir en el disco, porque yo no recordaba esa letra, vamos, sabía de que...
¿Y cuál era?
Ni muerta, nunca más. Que es larguísima, no acaba nunca, y es muy difícil. Entonces, ¿qué pasó? Que casualmente, mucho tiempo después, de hecho, el año pasado, casi en el último momento que estábamos terminando el disco, trasteando en mi portátil, casualmente yo me había mandado un correo que no recordaba, me había mandado un correo con la letra. Y, y pude recuperarla por eso. Si no, me hubiera sido imposible recordar la letra.
Claro. Sí, sí, el hecho de haberlo hecho uno no quiere decir que luego se acuerde.
No, otra cosa es que lo aprendas, que ya te lo aprendes bien para...
Claro, claro. Es como decir que, yo qué sé, si escribo un libro de poemas luego lo recito de memoria, pues no.
Pues no.
Y a mí cada vez me cuesta más
además,
memorizar, ¿eh?
Sí, es más complicado.
¿Sabes lo que tengo muy memorizado? Las canciones que oía cuando era joven.
Sí, eso a las viejas ya nos pasa
y
eso.
Y se nos queda, el chip y chapa este me lo sabía, y el fantasma a gogó y todo esto, porque la había...
Sí.
Porque... mamado de pequeño.
Lo que yo me he encontrado, por sorpresa, porque de repente no sé con quién estaba hablando, y me acordé de una canción tuya, Rata, y dice, bueno, la voy a buscar en YouTube o Spotify, pero no va a estar seguro, porque... era de la casete esta de Reticida, pues resulta que está ya Reticida en Spotify y en YouTube.
Sí.
No sé qué discográfica te la ha subido.
La misma de siempre.
La misma de siempre, pues ha cogido y ha subido el catálogo.
Sí.
Así que invito a la gente a que busque todo eso allí, porque para mí Reticida es tu gran obra maestra, que lo sepas.
Sí, es de las que más te gusta. Es que salió solo en cassette.
Sí, salió solo en casete.
Por eso.
Pero tiene temazos.
Tiene algunos, sí.
Claro que sí. Pues vamos por fin a Mi Sitio. Vamos a escuchar Mi Sitio. ¿No?
Porque vamos allá.
Vale la pena. bueno, pues esta canción declaración de intenciones, con la que avisaste a los navegantes de que si no te habían visto últimamente.
Mi sitio es como, ya digamos, como un clásico contemporáneo.
Esta es la canción que también sabías tú, ¿no, Rata? El videoclip haciendo de fan.
Sí.
Esta es la que apareciste, entre el túnel de...
Sí, la introducción.
De The Ring y la limusina, sí.
Fue además muy gracioso porque aparecieron dos chicas rusas, no sé si te acuerdas.
Sí, me acuerdo.
Unas chicas rusas que de pronto vieron que estábamos grabando esto y preguntaron qué era esto, y entonces alguien dijo, oye, es un artista famosísimo aquí en España. Y dice, ay, queremos salir. Y entonces les dijimos que sí, y yo les decía, es pasiva, es pasiva. Y eran auténticamente turistas rusas.
Y aquí salías, como en este videoclip, salías en tu casa, ¿era tu casa? Bueno, o lo que podría ser tu casa.
No.
Vale, pues me estoy equivocando con otro. ¿Cuál es uno que sales con más gente también?
Ah, Happy Chueca.
¿Happy Chueca? No me voy tan lejos, no. Uno donde yo por primera vez vi, porque también ocurre eso en 10.000 puñales, que vas a veces de Zentai, completamente cubierta, o sea que no hay quien te vea, no hay quien te reconozca si no saben que eres diosa.
¿Pero videoclip dices?
Sí, sí.
A ver si has visto una cosa que grabé yo en su casa, que era Yo quiero ser mala, I want to be evil.
Uy, pero eso fue hace... También. Pero eso fue el siglo pasado.
Pero en tu casa.
Ah, bueno, sí.
No sé.
Y era con vosotros.
No sé, ya me acordaré. Sí. A lo que me refiero es, por ejemplo, que 10.000 puñales... cuando hay caracterizaciones que tú llevas que no se sabe que eres tú, o podrías no ser tú.
Claro. A ver, sí, tienes razón.
Eso por ejemplo con Zentai. El Zentai es esta cosa de que se cubre la cara y todo. O sea,
sí. En 10.000 puñales, por ejemplo, cuando hago este look del clown, del payaso...
Sí, porque el clown es muy complicado.
Lo que ocurre es que realmente en el montaje al final tiene menos presencia de la que habíamos calculado, porque no hubo tiempo material para que el clown y cantando apareciera más.
Pero a mí me gusta esa cosa rara, sí. Que hay...
O luego cuando salgo con que sí se sabe que eres tú, pues por esas piernas maravillosas, claro, que tengo, pero llevo toda la cara con strass y la cara cubierta con strasses, ¿no? Pues son ese tipo de cosas que dices, es ella, pues cómo no va a ser ella con esas piernas.
Claro. Pero el payaso, habrá mucha gente que no se da cuenta que eres.
Pues no sé, pues puede ser.
Bueno, porque hay gente que ve las cosas sin atención. Pero para el fan, ahí está, el fan lo va a ver, ¿no? De alguna forma. Y es como cuando en el videoclip de mi sitio, pues aparecías toda vendada enteramente, ¿no?
Claro, o sea, que en realidad es esa idea de construir el personaje, ese culto entre comillas al feísmo dentro del supercuidado, y que digamos que lo arrastro desde los inicios de Diosa con Redentoras Humilladas, porque cuando comenzamos con Redentoras Humilladas, que en Madrid había muchos grupos y dúos y artistas que hacían este trash cabaret, no tenían esa referencia de Leif Bowery de ir...
Sí, Leif Bowery es verdad, está bien. Yo digo Zentai, Bowery es anterior. O bueno, el Zentai igual es de toda la vida, pero lo hemos conocido después. Sí, sí, sí.
Y a mí me gustaba esa idea del trash y del feísmo, pero desde la sofisticación y desde el cuidado. O sea, no es por dejadez salgo de cualquier forma, sino si salgo rara o no se me conoce, pero que sea a propósito.
¿Y tú, Rata, esos pantalones de flecos? Los tienes desde hace mucho tiempo.
Sí,
¿no?
Desde en plan travesti, ya me los hice.
Sí, sí. Y los sacaste en el videoclip que hiciste con Paco en Callao.
Sí.
Y aquel abrigo blanco.
Es como... Ah, sí, también un
abrigo blanco.
Largo. Sí. Pues es que es como mi disfraz oficial. Es los pantalones de pelos y un frac negro que lo heredé de fama.
Cierto.
Y luego llevo un Nicky que es con letras plateadas y las orejas. Pues ese era como mi disfraz oficial. Que luego puedo ir cambiando.
Sí, a empatar este viniste también con un look inspirado en Baby Jane.
Ah, bueno, pues por la canción, nada
claro,
más.
O sea, bueno, pero...
Era para la canción.
Y tenía luces que se encendían. Sí. Fin.
Bueno, pues lo de Baby Jane era de un amigo americano que se lo ponía para Halloween. Y entonces ya se cansó de él y me dice, si lo quieres, te lo doy para que actúes. Y a raíz de eso dije, pues voy a grabar la canción, he escrito una carta para mi papi. Y era porque tenía el disfraz con peluca y todo, ¿eh? Sí,
sí, sí, ¡qué maravilla! Claro. Eso es una maravilla.
Sí, sí. Y eso, pues, yo cuando te vi esos pantalones, dije, estos pantalones...
Pues me los hice yo.
Sí, ¿eh?
Compré ristras de...
Sí, fuiste a Pontejos. De pelos.
Sí. No, a esas tiendas que hay de...
Rivas y Casals.
De China.
Ah, son, de las chinas, vale, vale.
De las chinas.
Vale.
Entonces te venden ristras de pelo sí. largo, liso.
Sí.
Yo los corté y no
son
coser.
Son pelos, entonces no son flecos.
No, vale, no, vale. Es pelo. Uh-huh. Y cada vez se me ondula y tengo que plancharle. Y entonces lo cosí, que yo no sé coser, pero pues lo hice como pude y ahí está, hace años.
Ahí
que
está.
hay fan del pantalón, ¿eh?
Sí.
Me acuerdo una vez en una exposición que estaban unos así mirándome, digo, y soy fan, y se acerca uno y dice, oye, ¿te importa que te hagamos una foto? Porque somos fan de tu pantalón. Y a mí pasaron. Y dije, bueno, ¿no?
¿Es tu creación?
Pues sí.
Bueno, ahora viene la canción con malicia, ni más ni menos, que es No hay quien pueda con nosotras.
Ahí está muy rica.
Así que,
muy
vamos,
rica.
Vamos a ver.
¡Diosa!
¡Malicia!
¿Estás lista?
¡Claro que yes! No hay quien pueda con nosotras, todo el día sin parar dando la nota.
No hay quien pueda con nosotras, yo no sé cuál de las dos está más loca. Siempre la liamos donde vamos, todos se alborota. No hay quien pueda con nosotras.
No hay quien pueda con nosotras. Dos minutos para la actuación, maquillándome en el ascensor. Oh no, una carrera en la media. Ay.
A mí se me cae el pelucón y además se me rompió un tacón. Oh no, la cosa se pone seria.
Se me corre el river, maldición.
El lápiz de labios se acabó.
Pase lo que pase, vamos a salvar esta función. No hay quien pueda con nosotras, todo el día sin parar dando la nota.
No hay quien pueda con nosotras, yo no sé cuál de las dos está más loca. Siempre la liamos donde vamos, todos se alborota. No hay quien pueda con nosotras.
No hay quien pueda con nosotras.
En primera fila hay un pibón que me está poniendo mogollón. Oh no, le guiño un ojo a Diosa.
Sube el tono de la discusión. Nos despellejamos sin razón. Oh sí, más todos de color rosa.
Los aplausos hacen que por fin
merezca la pena estar aquí.
Nada comparable a un escenario para ser feliz.
No hay quien pueda con nosotras, todo el día sin parar dando la nota.
No hay quien pueda con nosotras, yo no sé cuál de las dos está más loca. Siempre la liamos donde vamos, todo se alborota. No hay quien pueda con nosotras.
No hay quien pueda con nosotras.
Está visto que triunfar no te lo van a regalar.
Toneladas de glamour tenemos las divas más trash.
Ya tú sabes la noticia.
Yo soy diosa.
Yo Malicia.
La marciana.
La murciana.
Más que amiga.
Casi hermana.
Que yo me hago make-up.
Que yo me monto un outfit.
Yo vivo en un photocall.
Yo luego tengo un shooting.
Todas yo soy Photoshop.
Empiezo a hablar un streaming.
Todo el día por Skype.
Cosa que digo es retweet.
Tengo muchos followers.
Pero el doble de haters.
Todo lo que hago es viral.
La reina del OnlyFans.
Hoy somos trending topic.
Que influencia está un chic.
Yo soy diosa.
Yo Malicia.
Soy llegada sin malice.
Siempre la liamos donde vamos, todos se alborota. No hay quien pueda con nosotras.
bueno, pues tú dices que es un reggaetón, yo digo que es reggae, que es
sí, bueno.
que para mí es importante. Aquí es igual la única canción donde se utilizan secuenciadores de voz, probablemente. ¿No?
Sí, era divertido que
porque
fuera
es así,
sí.
Un poquito el género.
Claro, aparte del género, que ya era justificación suficiente, como Malicia estaba en Murcia, yo aquí en Madrid, en mitad de la pandemia, diferentes estudios de
la Alcantarilla, Murcia.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que sabíamos que iba a haber una diferencia de sonido y esto, además, nos hace jugar mejor con para que no se notara la diferencia.
Queda más homogéneo, sí. Aunque bueno, acuérdate del disco de duetos de Frank Sinatra, que siempre se decía que nunca estuvieron juntos. Hizo con Julio Iglesias, con Diana Ross, con Barbra Streisand, con Bono de U2, también hizo uno.
Sí, pero bueno, amigos nuestros como Juan Sin Miedo, que hizo un dueto con Nacha Guevara, estando
por lo
en
mismo,
Argentina.
Claro. Eso es normal, pero bueno, y te apetecía introducir a Diosa en este proyecto, ¿no?
A Malicia, sí.
Perdón, a Malicia, sí.
Claro, pero bueno, es que no es que me apetecía, por supuesto que es el caso, sino que tenía que ser así.
Era obligatorio.
Es que era obligatorio, es que para mí era como que me da suerte, ¿sabes? Porque ha habido en alguna ocasión, hablando con amigos, con amigas, lo ven un poco como una justificación para que, no sé cómo te explicaría, ha habido en un momento dado, cuando dejamos de trabajar, pues especulaciones a propósito de que terminamos mal, de que...
Ah, bueno, eso siempre habrá, claro.
Claro, entonces, que está bien, porque ese salseo que a nosotras no nos afecta...
Pero las leyendas es lo que tienen, generan ese tipo de especulaciones.
Claro. O que si era mi hija, ella y todo esto. Ese tipo de cosas están bien. Entonces, realmente Malicia y yo siempre nos hemos llevado fenomenal. Y, por un lado, sí es cierto que el hecho de que estuviera en el disco es una prueba... ya evidente, pero sobre todo era por algo para mí, pues eso, ¿no? Emocional, que hubiera una presencia de Malicia y el dueto era pues la ocasión perfecta.
Sí. Y eso, bueno, ha quedado una cosa graciosa, ha quedado bien, ¿no? Está bien, está guay.
Hemos hecho algo que yo creo que necesitábamos algo divertido, no queríamos hacer nada intenso, no queríamos hacer algo en plan, pues eso, como que fuimos, como que somos, como que, sino como si fuera una canción más de un show. Y divertida y contando como una pequeña anécdota. Y luego también un poco, pues, de alguna forma, intentar actualizar esa presencia. Por eso hacemos de pronto... al final, en esa parte más rapeada, ¿no? Pues, pues una serie de referencias para claro. Ubicarnos en el presente, ¿no?
Sí. Ahora iba Que Más Me Da, que es la que hemos escuchado al principio, ¿verdad? Y ya viene Morir de Éxito, que es la canción que da nombre al LP.
Sí.
como diríamos en los 40, vamos a oírla.
No sirve de nada llegar si no te paraste a pensar. ¿De qué sirve llegar si no hay paz? ¿De qué sirve ganar si el premio es el fracaso más total? Resulta imposible jugar sin nadie dispuesto a apostar. ¿A quién vas a engañar? Morirás. No puedes encajar si estás fuera de tiempo, cual Opart. Estoy cansada de esperar algo que nunca va a llegar. Nada está bien, nada está mal, no puedo cambiar. Morir de éxito, inicio el tránsito. soledad, nada más. El eco sonará. La cima es un desierto de cristal. Resulta imposible gozar. La meta es volver a empezar. No mires hacia atrás. Duda. Fatal es solo un espejismo sin final. Estoy cansada de esperar algo que nunca va a llegar. Todo está bien, todo está mal, no quiero cambiar. Morir de éxito, dijo el oráculo, que soy un número para restar. Un sueño lúcido, vigilia onírica, produce vértigo, el querer triunfar. Morir de éxito.
Bueno, llega la balada, el disco tiene para bailar suelto, tiene para bailar reggaetón y tiene para bailar agarrado.
No, tiene para bailar y para escuchar y todo.
Y tal. Yo estaba escuchando el disco en el metro y tal, y que siempre como que tiene gracia, ¿no? Pues tienes que disimular, ¿no? Y eso, y encaja muy bien con la vida en la calle, el disco, curiosamente. Y nada, es un baladón.
Es una canción que me apetecía muchísimo hacer, muchísimo incluir, y que al final, incluso, como decías antes, ¿no? Da título de manera conceptual a todo el álbum. También es también un riesgo el presentar un artista de mis características una canción así, aunque yo los riesgos, imagínate.
Ya, bueno,
por el moño me pasó todo. Pero bueno,
es muy diosa lo de Morir de Éxito, porque es muy, pues eso, pues todo ese personaje.
Sí, pero podría haber hecho un Morir de Éxito muy Qué Más Me Da.
Ya,
perfectamente.
Sí.
Y quizá hubiera sido más fácil, ¿no? Pero para mí tenía más sentido, como te decía antes, una no hay doble voz, es una única grabación, es una única voz, es una canción larga, que juega con las esdrújulas, es un guiño quizá a Nacha Guevara, por ejemplo, con aquella canción Construcción. Y
del Duarte.
Sí, del brasileño. Sí. Y luego, pues, bueno, también el riesgo de mezclar el sitar con el ceremín, que ese tipo de cosas al productor musical le volvían loco. Me decía, ¿pero qué me estás contando? Y luego decía, oye, funciona. Me decía, oye, nena, ¿qué funciona? Y bueno, pues antes decía la rata, yo quería hacer esta canción porque yo de pequeño escuchaba estas canciones, me gustaban, me he querido dar ese gusto. Y esto ha sido un poco igual, ¿no? Sí, no, tú decías eso.
Lo has dicho, ¿verdad? Lo has dicho en micro, micro.
Con Chiquichapa. Chiquichapa y Fantasmas a vos.
Claro, decías, yo he querido hacer esto. Hay veces que no piensas en qué es comercial, en qué es realmente más vendible. Creo que ese es uno de los grandes errores ahora mismo, el hacer productos artísticos pensando en unos resultados.
En algoritmos, obsesionados con el algoritmo.
Es terrible esto. Entonces, no, yo me he permitido sencillamente hacer lo que me apetecía, pensando en conectar con 3, con 30, con 300, no lo sé, pero...
Con el futuro, tal vez.
Pero creo que está, que creo que era adecuado que en un disco así hubiera un momento para incluir una canción como esta, al margen de que luego además ha dado título al álbum.
Y es una canción que conecta con 10.000 puñales, es verdad, lo has comentado off the record, es verdad.
Sí.
Pertenece al mismo universo, claro.
Hay varias canciones, lo hablábamos Javier León, el productor musical, tengo siempre que mencionarlo porque es una parte importantísima de este trabajo.
Hay una parte conceptual del disco que sí que responde a eso, y luego aparte pues hay hits, ¿no?
No, y además hay varias canciones que tienen que ver unas con otras. Pues Fan Fatal guarda relación con la fascinación del horror de alguna manera, Me das miedo con ¿Qué más me da? Hay diferentes canciones, Mi sitio con Sufrir por sufrir, hay algunas canciones que tienen guardan cierta relación, y en la de las cucarachas con la del tacón quizá. Entonces justamente lo que decíamos, 10.000 puñales con Morir de éxito tiene esa conexión que hace que dejes claro que cuando quieres tratar un tema de una forma frívola puedes hacerlo, o hablar de amor, de desamor, pero que también puedes tocar en un momento dado otras partes de tus emociones, ¿no? Que también pueden llegar a los demás.
Está claro. Pues vamos con otro statement, que es Fan Fatal. Y a ver cómo suena.
Crecí entre pegamoides y las trencitas de Boy George. Hija de David Bowie, de Nina Hagen y de Spock. La música es mi droga.
Peor es lo mejor.
Fan Fatal, hasta
fatal.
Yo diría, si son 80 serían tardo ochenteros, son casi el final de los 90. El A, ¿ese dónde sale? A ver, cuéntanos el sample.
Bueno, hay samplers, que a ver, aquí hay varios, hay varios homenajes,
claro,
a unos artistas y a un grupo, que han sido varios grupos, como ha sido Dinarama, como ha sido Fangoria, como es Fangoria, quiero decir. Entonces, para mí es uno de los referentes más importantes y más grandes, porque desde que comenzaron con los Pegamoides, bueno, incluso luego antes con Caca Deluxe, aunque el disco se publicara posteriormente y algunos lo conociéramos con posterioridad, pero para mí ha sido una influencia muy grande de esta música, claro. También luego en Garza lo que decíamos, ¿no? Con los Pet Shop Boys, que me encantan y que muchas veces dices, ¿esto qué es? ¿De esta canción de Pet Shop Boys
o de
Dinarama? Sí. Nunca luego sabes muy bien. Pero, en definitiva, en esta sí que claramente, y además se menciona y se verbaliza y se dan nombres y se dan todo a una serie de referentes. Y es lo que pretendía la canción. Yo creo que cuando una canción se basa en la propia coherencia de su construcción, pues es lo que es. A partir de ahí la entenderá.
Aparte que es un juego que no es nada fácil hacer, ¿eh? Te quiero decir.
No.
Igual la gente o algún tonto igual pronuncia la palabra plagio, que es absurda en este caso, porque un plagio siempre se esconde. Y aquí no hay nada escondido. Luego no es nada fácil coger y decir, bueno, voy a hacer una canción que suene a Pegamoides, pero también suene al disco de Fan Fatal de Dinarama. Y suene, o sea, no es nada fácil.
Un plagio, técnicamente, para empezar, es otra cosa, claro. Por otro lado, yo recuerdo que hablé con Nacho Canut, que hablamos continuamente, por otro lado, y quiero decir, cuando se me ocurrió hacer una canción que fuera Fan Fatal, porque, claro, no había una canción titulada Fan Fatal.
Claro.
Fan Fatal es el título de un álbum maravilloso, que para mí fue, bueno, importantísimo, y que lo sigo escuchando y me sigue encantando.
Nos pilló con la edad.
O sea, a mí muchos de ellos me ha pillado con diferentes edades y me han encantado, pero sí es cierto que...
Saturno es un zombie, que también puede recordar un poquito, claro, la melodía también.
Y el Acid House, todo aquello que fue, bueno, aquel verano del amor, bueno, maravilloso. Entonces, y se lo dije a Nacho, digo, pues... ¿Qué te parece? Yo quiero hacer... Me dijo, pero nena, tú haces lo que tú quieras.
Lo que te dé la gana, claro.
Lo que te dé la gana. Y luego y cuando se lo pasé me dijo, me parece fantástica y le encantó y todo. Hombre, un poco pues por cortesía, ¿no? Por respeto, decir, pues mira, es que creo que yo soy Fan Fatal, pero yo tengo muchos amigos y amigas que son Fan Fatales. Y una canción que claramente... describa al Fan Fatal, pues creo que puede estar muy bien. No es una pretensión de himno, ni siquiera es una canción a la que luego yo le hiciera un videoclip. Bueno, tiene un lyric video en el que aparezco y todo. Pero es eso. Es cuando dices, veo dentro de ti, ¿no? Veo esa canción, quiero componer esta canción y ha gustado pues a quien tenía que gustar, como ocurre con todo.
Luego has trabajado en el disco con Costureras también, ¿no?
Mi Sitio.
En Mi Sitio y tal, Costureras es otra Fan Fatal completamente.
Claro, es más, bueno, es bastante más joven que yo.
Pero es este tipo de personas que,
sí,
porque, por lo que yo no lo conozco, pero
es porque es el tipo de persona que es más joven, pero que se ha preocupado por tener una cultura musical.
Claro.
Y entonces hay afortunadamente una generación de gente un poquito más joven, pero que sí ha conocido los 80 y bien los 90.
Y que
90.
Tiene los internet y, digamos...
Claro, y el interés por investigar y que sabía perfectamente, pues... porque es muy importante. A mí es lo que me ha ocurrido con Javier León, ¿no? He trabajado de una forma muy cómoda, primero porque él es una persona muy encantadora, ¿no? Pero tiene que ver con esos referentes. Es alguien propiamente de mi generación, que cuando le digo, quiero que este suene como aquella canción de Divine, y no tengo que decirle quién es Divine, ni qué canción es, ni nada, porque he estado en ocasiones con productores a quienes les he dicho X cosa y me han mirado como diciendo, ¿qué es eso? Bueno, puedes estar con alguien también, es cierto, y puede aportarte, ¿no? Que no conozca muchos referentes, pero que al menos si es alguien que se preocupa por buscarlos.
Sí, pero eso ya es para el tercer disco, ya buscarte un productor que no tenga nada que ver contigo para que sale.
Pues ya veremos, a ver qué hacemos. No será por canciones, que tengo ya un montón de canciones nuevas.
Madre mía. Vamos a te clavaré en la frente mi zapato de tacón. Es uno de los títulos más largos. Y como has dicho, creo que tiene que ver con Cucarachas de tu Corazón, ¿verdad?
Bueno, un poquito. Quizá,
esta
quizá.
Es Sigue, Sigue, Sputnik. Ah, bueno, vamos
sí,
a verla.
Esta sí es muy Sigue, Sigue, Sputnik. Esta sí.
Que yo te mande, ser tu dueña y tú un esclavo más, que tu mundo gire en torno al mío, un romance tóxico total. Tú te empeñas en tener criterio al pasar de mí como si tal. No te vuelves loco por mis huesos.
Locura es por amor. Te
Bueno, ¿tú fuiste al Alien, el After?
Sí, claro.
Bueno, pues yo estuve presente cuando una travesti le clavó el tacón en la cabeza a otra. Y estaban peleándose en la puerta, andaba por ahí el portero, no voy a decir su nombre. Y una le dijo a otra que era una muerta de hambre, entonces digo, sí, muerta de hambre, pero con Prada. Y se quitó el zapato de Prada y le dio la cabeza, se puso a sangrar y a la ambulancia, y eso pues bueno, forma parte de nuestra vida, ¿no?
Es que la realidad supera siempre mis canciones. La realidad supera mis canciones, que lo digo siempre.
Y yo cuando he visto esta canción, pues claro, me he acordado, es una cosa que la tenía casi olvidada. Y, sí. Sí, 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 sí.
Bueno, yo esta anécdota realmente no la recuerdo.
No la conocías, no estabas allí.
O no la conocía, o no la recordaba, o fui yo y prefiero no recordarlo. Pero...
No fuiste tú porque te las conozco yo.
Sí, recuerdo aquella época y recuerdo el lugar y todo. Pero bueno, esto era un poco también volver a esas letras divertidas que yo recuerdo, pues de muy principios de Fangoria o de Dinarama, que cuenta ese tipo de, bueno, pues de historias en las que hay mucha ironía, que hay humor, ¿no? También mucha toxicidad, que es lo que impera muchas
violencia,
veces en la
violencia, sí,
y la violencia gratuita, como debe ser, hasta regalada.
Sí. Y eso, y sí, sigue siendo Sputnik, ahí está TR4, sí. Y ahí está todo, claro, sí.
Y luego subyace un poco también en la letra, aunque sea así muy divertida, muy loca, pero realmente cómo a veces alguien que no te hace caso, te gusta porque no te hace caso, y en el momento que te hace caso, te deja de gustar.
Pasa por otro, claro.
Entonces, en realidad, es un poco la historia que pretende reflejar. Igual que en otras letras, pues se habla de otras situaciones que te puede ocurrir con los susodichos o susodichas.
Pues vamos ya terminando el disco, esa es la penúltima canción, que es Sufrir por Sufrir. Vamos a ver.
No voy a seguir. Esto acaba aquí. Yo sigo sin ti.
Yo, fíjate, yo le veo como un high energy, pero dulcificado por una cosa más pop. Es una canción muy agradable armónicamente, tiene un medio tiempo muy bonito.
Claro, luego la propia letra, que en este caso pues es más de empoderamiento, ¿no? Mm. Es decir, mira, hasta aquí y tal, que también es bueno que entre tanta toxicidad, como decía antes, pues haya también ese momento para decir, mira.
Pero vamos a hablar de la canción, estamos fuera del programa. A ver. Te decía que a mí me recuerda un poco a un High Energy, que antes has nombrado a Divine, además, pero con un poquito más dulcificado, un poquito más melódico, sí. Y tal, con un medio tiempo que es muy bonito, tiene cambios de ritmo y tiene una cosa así como positiva, ¿no?
Claro, estábamos diciendo que
tanta oscuridad,
tanta,
¿no?,
toxicidad.
Y se llama sufrir por sufrir, ojo.
Sí, porque en ocasiones es lo que ocurre. Estás con alguien y lo estás pasando mal, pero sigues enganchada. Y es que, ¿eso qué es? Sufrir por sufrir.
Sí, sí. Hay que decirle a la gente que se puede no sufrir.
Claro, entonces la verdad es que hubiera una canción, y ya un poquito así para el final del disco, ¿no? Pues que reivindicara un poco eso, ¿no? La figura de una misma, de uno mismo, y decir, mira, hasta aquí hemos llegado.
Cariño. Autoayuda, mucha autoayuda.
No sé, pero de alguna manera ese empoderamiento que es imprescindible, que al final pues se imponga, ¿no? De decir, no, mira, no voy a seguir tragando carros y carretas, y lo que trague a partir de ahora va a ser lo que yo quiera.
Sí, sí, sí. Es una canción que funciona muy bien aisladamente también, yo creo. O sea, es como una... Podría ser un single, para mi gusto, podría ser un single perfectamente.
Sí, yo estaba pensando en la posibilidad quizá de hacer una versión más dance. Que podría ser más atractiva para poner en pistas, ¿no? Pero sí que al final, siendo una cancioncita... Lo digo un poco por lo que me llega, porque afortunadamente en las redes, en Instagram, pues mucha gente desconocida me está escribiendo por privado para decirme qué le parece esta canción, la otra. Y junto con Me das miedo, que me ha sorprendido lo mucho que estaba gustando, pero esta también ha gustado, está gustando mucho.
Sí, sí, sí. Yo Me das miedo y estas las veo muy comerciales, o sea, sí, son temas pop que están muy bien.
Yo soy muy comercial cuando quiero.
Claro. Comerciales no lo digo en un mal sentido, claro, obviamente.
Sí, no. Sí, pero sí, te entiendo, el hacer algo que realmente suene como a canción redonda, que puede funcionar.
Claro, en una primera escucha, sí, o sea, es ese tipo de hit, ¿no?
Y estribillos que tengan ese punto de pegadizo y que las letras de alguna forma te digan algo, ¿no?
Claro. Pues La fascinación del horror es la última canción, probablemente sea la más larga, porque claro, es una especie como de suite.
Es mi canción fetiche del disco.
Es una de las que más me gusta, te diré, ¿eh?
Es mi canción fetiche, es la canción a la que me gustaría hacer un videoclip con todas.
Te iba a preguntar también que el próximo videoclip cuál sería, ¿no?
No puedo decir porque no lo he decidido, no lo sé. Tiene que ver mucho con el momento que estamos viviendo ahora, ¿sabes? Que condiciona mucho producciones.
Mejor esperar un poquito.
Entonces sí que posiblemente haya videoclip. A mí una de las canciones que más me inspira para hacer un videoclip es La fascinación del horror. Ya digo, siempre cuando haces un trabajo, siempre, si es un libro, hay como un capítulo fetiche, que de alguna forma te gusta más. Si es una película, pues se trata de una secuencia que dices, esa secuencia. Por ejemplo, cuando dirigí Muy Mujer, pues mi secuencia fetiche es la de la vendedora de lencería, sin lugar a dudas. Y en este disco, que claro, son mis canciones, son como tus hijos o algo así,
claro, claro.
Pero esta canción tiene algo muy especial, es ese sonido Motown, clarísimamente, sí, sí, sí. Tan 60, la letra con la que me identifico hoy, mañana y dentro de 1000 años, y hace 1000 años también. Entonces, era la canción perfecta.
Una rúbrica.
Para cerrar.
Para cerrar.
Ay, vamos a oírla, qué nervios.
Sobrevalorada más.
Bueno, esto ha terminado como los tambores de Calanda al final.
Pues termina, si te fijas bien, termina como empieza Cabaret.
Sí, claro, claro. Sí, sí.
Ahí el redoble y el platillo.
Sí, 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 ese redoble y platillo. Es justo ese final, porque los tambores de antes, pues, sí, pueden sonar incluso a Semana Santa o te puede sonar a militar también. Sí,
es,
sí.
Es más militar.
Es más militar.
Yo lo que más me imagino, aunque realmente son militares, ¿eh? Pero me imagino a las mayoret
también,
americanas
también, sí, sí,
tirando los
que eso es militar,
para arriba. Y sí. Y bueno, pues...
Es una canción que está muy bien, que metes el más y más, podría haber sido un título de canción, pero no, es la, el más y más es la fascinación por, del horror, ¿no?
Exactamente. De hecho, en un, hubo un momento en el que la fascinación del horror iba a ser el título del, del álbum. Lo que ocurre es que conceptualmente no tenía tanto sentido como Morir de éxito. Y me gustaba como título porque realmente me parecía un buen título. Pero al final... ha sido el título de canción, es la canción que cierra, es con, digamos, con el sabor que quiero que quienes escuchen el disco tal y como está concebido, pues se queden. Y me gustaría, aunque obviamente no es una canción comercial, lo que decíamos, no como otras.
Bueno, no te creas, no, había que hacer un radio edit, que es lo que se hace siempre, por el tema de la extensión, igual, tal vez, porque ¿qué son? Son casi 6 minutos de canción.
Es una canción muy larga, y además luego tiene, es, tiene luego claro, ese final.
Sí, 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 sí. Entonces, claro, pero a mí la canción me parece, también me parece una canción muy redonda, muy, muy de entrar a la primera, me refiero, ¿no? Como las otras que hemos comentado, ¿no?
Es bonito que hagas una canción y a la, y insisto, por lo que me está llegando. Que mira, muchas veces, porque yo intento siempre proyectar una imagen muy positiva y tal, porque ¿para qué hacer otra cosa, no? Pero me vengo abajo, porque claro, sin poder actuar, sin poder trabajar una inversión económica tan grande, no he podido recurrir a crowdfunding porque todavía no tengo suficientes seguidores. Entonces, que luego te lleguen tantos mensajes de esta canción también ha gustado mucho, y de hecho hay algunos amigos o gente, incluso personas no conocidas, que me dicen mi favorita, o de otra canción, pero que a la gente le haya impactado de esta forma el disco, a mí me resarce de muchísimas cosas.
Sí, bueno, yo creo que tú ya podías saber o ya podías intuir que por lo menos no te iba a avergonzar. Te quiero decir, o sea, que es una cosa que podías firmar tranquilamente porque está muy bien hecho. Pero luego aparte ya, es que, claro, necesitas un poco el feedback para acabar de creértelo, ¿no? Y yo sí te digo, claro, yo no te he escrito diciendo, ay, esta canción, esa no sé qué, porque yo no soy así, pero ¿qué te digo? Pues que me gusta mucho, eso ya es mucho. O sea, porque a veces cuando te vienen amigos o gente que te enseñan lo que haces, es muy jodido cuando no te gusta, ¿sabes? O cuando te parece, por ejemplo, que está poco trabajado. O dices, ¿cómo tienes la cara de presentarme esto, sabes? Pasa mucho con los cortometrajes, pasa mucho con muchas cosas, ¿no?
Que haces rápido.
Sí, que haces rápido o que tú mismo no te das cuenta. Al final te metes mucho en los proyectos y no te han dicho nada. Bueno, le pasa a Almodóvar, te quiero decir. O sea, que dices, joder, esta persona no tiene un buen amigo aconsejando aquí. Pues dejas pasar esto de largo, ¿no? Y yo a ti no te sentaría y te diría, mira, Diosa. Esto has hecho... No, o sea, a mí me parece... Entiendo el trabajo, entiendo la implicación... Y creo que puedes estar muy orgullosa de lo que has sacado. Está muy bien.
Ha sido un trabajo, vuelvo a insistir, es un trabajo de equipo, como ocurre con los videoclips.
Ya, bueno, pero firmas tú, cariño.
Sí, claro, siempre tiene que haber alguien que en una producción que es un poco el motor y en este caso, además, imagínate, para mí, qué satisfacción tan grande cuando son tus canciones, ¿no?
Claro.
Eso es muy importante. No es por quitar mérito a los cantantes que cantan las canciones que deciden, porque también tener criterio para elegir buenas canciones es muy importante, pero sí es cierto que cuando tú cantas tus canciones, que tú las has pensado, las has imaginado de una manera, con una producción determinada, que te has acercado muchísimo o que has conseguido, o que has mejorado incluso lo que te imaginabas, por eso tan agradecida al productor musical.
¿Y cómo es que has tardado tanto?
Bueno, no, lo que pasa
me refiero,
es...
No, me refiero a que, claro, la idea que podíamos tener de Diosa como cantante, como performer, cantante, pues claro, conocíamos unas cuantas canciones que no dejaban de ser una cosa así como petarda, y como esporádica. Tú de repente, como compositora, tienes ese potencial. Es una cosa que también lo podrías haber hecho hace 20 años, me imagino, ¿no?
Sí, mira, las cosas... Yo he llegado a una conclusión, y es que las cosas ocurren
cuando tienen
que ocurrir. Yo vengo componiendo... Mira, mi primera canción compuesta y producida fue en el año 92. En el año 92 me la produce, además, Paco Quintana, que yo hago referencia en el libreto a que una de las remezclas, la de Femme Fatale, es de él, de Paco Quintana, y este amigo falleció en 2020 a causa del COVID. A principios de los 90 yo formaba parte de un grupo que era Proyecto UFO, y eran composiciones mías. Vengo componiendo durante todo este tiempo. Lo que ocurre es que sí es cierto que he estado tocando muchos palos, porque sabes que he estado escribiendo, que básicamente vivía de hacer espectáculos de cabaret. No tenía ese perfil de cantante, formaba parte de un dúo en el que lo que procedía era otro tipo de show.
Sí, está claro.
Y yo me vendía como humorista. Entonces, y además es que no hubo ese interés por mi parte, porque, como tú bien dices, las posibilidades pues han estado ahí para hacer mejores o peores canciones. Ahora es cuando más me apetece, aparte de otras cosas, es cuando más me apetece potenciar esa faceta. Y además me encantaría componer para otros artistas, no tengo ningún problema y me encantaría. Me encantaría tener la oportunidad de hacer un siguiente disco, tengo las canciones, y... Ahora para mí es el momento. ¿Por qué? Porque yo no tengo un concepto convencional del tiempo. No lo tengo. Puedo tener la edad que tenga. Da igual. Pero no me siento identificada con la idea de que como tengo tal edad me tengo que vestir de esta manera o ya no puedo hacer lo otro. No. vivo un poco al margen de eso. Es un poco una visión de loca, pero que me funciona muy bien, ¿sabes?
No, pero yo a lo que me refiero es en plan, ¿cómo has tardado tanto? En el sentido de que, sí, que has demostrado que lo puedes hacer perfectamente, pero has tardado mucho, sí, en... Has hablado del año 92, ha pasado 20 años. Y
no,
ya estabas trabajando.
Han pasado 30.
¿30? Madre mía, ¿en serio? Ah, sí, fíjate esa. Sí. Flipa. Han pasado 30, qué miedo. Sí. O sea. ¿No? Entonces, y tú ya estabas... Pero sí entiendo, que si tú estabas metida en cabaret, de repente este tipo de proyecto, que es un proyecto como de solista...
Sí, bueno, yo lo que hacía... En fin, claro, pues, a ver, ¿cómo te explicaría? He estado tan ocupada viviendo...
Claro, claro, sí, sí. Sí, sí.
Y lo que hacía cuando formaba parte de Diosa y Malicia como solista eran espectáculos de monólogos, valga,
claro,
monólogos.
Que hay que escribirlos, que también, y con Diosa, claro, y Malicia también presentabais temporadas, sí, con vuestros shows y tal, y eso, claro, ya estás ocupada, está clarísimo.
Era otro momento, igual que pues ahora están las redes sociales. También es cierto que ahora hay otras posibilidades de hacer música y de hacer videoclips que no había entonces. Entonces, por eso digo que las cosas de alguna forma se desarrollan cuando tienen que ser. Yo no miro para atrás, para nada. Tengo muy claro lo que es mi trayectoria, las cosas que he hecho. Quien quiera valorarlas, pues bien. Quien no, pues no pasa nada. Pero me ubico siempre en el presente. Tengo aquí este disco que me alegra muchísimo que alguien como tú, con criterio musical, con cultura musical, pues... pues me dé el visto bueno, digamos.
Claro,
así.
Claro, y menos mal. Porque...
Y porque la rata que es mi amiga, que está siempre en mi casa conmigo y es mi amiga, que me diga que le gusta, pues también tiene mucho criterio musical, ¿eh? Pero me quiere mucho, me quiere demasiado, me quiere muchísimo.
Somos hermanos.
Pues la verdad es que sí, siamesas.
Bueno, pues vamos contigo, Rata, tu disco, tía. Que, en fin, Rati para criaturitas, que sabes con muñecas repollo, qué fuerte, ¿eh? Las muñecas repollo te las han dejado, ¿de dónde has salido?
Bueno, las muñecas repollo son mías.
Son tuyas, ¿no?
Sí. De varios países, sí, que sí, he ido y las he ido recolectando. Y tengo varias en casa. Bueno, todas esas son mías. Y todavía quedan más. Pero bueno.
Entonces, es un disco de canciones para niños. Sí. ¿No? Básicamente. Y es. Es un disco cortito de 5 canciones. Y ya has hablado antes de Chipi Chapa Chip Chip, que eso no lo cantaba la polaca, ¿o qué? ¿Quién cantaba eso?
No. Bueno, un grupo de niñas que se llama Marimerche y su Panda.
Marimerche y su Panda, vale, claro.
A mí eso me marcó.
Claro.
Entonces, este disco me influyó mucho Jorge Lérida, que es actor, y bueno, ha escrito un libro sobre los niños que tenían grupos, que cantaban en los 70... los 80, como Parchís, todos estos.
Sí, había una que se llamaba Carmen.
Carmen.
¿Tú te acuerdas? Una solista, una niña solista que se llamaba Carmen Alvo, que tiene un disco que es buenísimo, un LP, y luego un single sacó, pero que era con las canciones del disco, que se lo produjo el mismo que produjo el primer disco de Los Hijos de Rocío Dúrcal.
Pues,
¿te acuerdas?
Sí.
En fin, Carmen, ya me acordaré. Que bueno, que esa es la música infantil a mí española que me gusta. Los discos de... ¿Cómo se llamaban? Los discos de Rocío Dúrcal.
Eran... Ahora no me acuerdo. Eran los nombres de ellos.
O sea, tal y tal. Que sí, tenían el disco ese, pues, La tristeza de ser un electrón. Tenían Sopa de amor. Sí. Tal. Y sacaron dos discos. Y el primero a mí me gusta mucho, el segundo un poco menos. Y esta chica Carmen también tiene un disco que es buenísimo. El resto, el tema Parchís y el tema... Eso ya me gustaba menos.
Yo ya era mayor y no me gustaba.
Claro.
Yo te estoy hablando de los 70.
La
pandilla era de los primeros grupos para niños. Y en esa época estaba Marimerche y su Panda, que grabaron un poco, un LP y varios singles. Entonces ganaron el festival y a mí me hacía mucha gracia, porque la niña, Marimerche, era así como con bigote, un poco.
Era un poco Butch.
Y la carita no era muy así agraciada. Y el baile que hacían me encantaba. Y era Marimerche y su Panda eran seis, me parece que eran seis niñas, no, cuatro niñas más. Y con el Chipi Chapa ganaron el festival de la canción de infantil.
Y Chipi Chapa, esa canción que hiciste el videoclip con...
Con Paco, con Paco. Y con J. Carajota.
J. Carajota. ¿Quién es J. Carajota?
Pues...
Es una nueva estrella.
Sí. es un drag de de Andalucía, de Jerez de la Frontera.
De Jerez de la Frontera. Y hace canciones ella también.
Sí, hace compone canciones, algunas canciones.
Y siempre está como con el culo en pompa, me suena a mí.
Algún baile
en vídeos, alguna cosa que hace. El culo es muy ahora, claro.
Y va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho que hablar porque es muy interesante.
Sí, ya se ve en el videoclip y tal. Y yo ya había visto en otro lado y yo cuando me has dicho ya lo he identificado. Y bueno, luego tienes también el Mosquito Yeye.
Sí, también de la época de creo que era en el 70-71.
Y Fantasmas a Gogó,
que también era también de la época, sí.
Y Salta Salta Pequeña Langosta.
Esa me faltaba una para hacer el EP. Y pensé en un personaje de los Simpson que se llama Martin. Y él canta, en uno de los episodios, canta Salta, Salta, Pequeña Langosta, que hace, me hizo mucha gracia. Y digo, ¿y por qué no canto esa?
Martin también hace una canción muy bonita cuando, en el episodio en el que tiene piscina, y acaban vaciando la piscina porque se meten todos a la vez, tal y cual, entonces se queda él solo en pelotas, y canta esta canción que es un estándar del jazz, del viento estival.
No me acuerdo.
Con FCC.
Sí. Pues ¿cuál ponemos de estas cuatro? La de Chip ya la conoce la gente porque ha visto tu videoclip.
Sí. Entonces, pues yo pondría, Fantasmas a Gogó.
Fantasmas a Gogó, vamos a buscar.
Fue más, incluso hicieron versiones algunos otros grupos.
La noche que se fueron mis papás a divertir, vi salir de un agujero a un ratoncito feliz.
Le metí en la cama, le di el biberón, y al llegar mis padres en la que se armó. Le metí en la cama, le di el biberón, y al llegar mis padres en la que se armó.
Deja ya ese ratoncito que tal vez pudiera ser una bruja disfrazada con muchísimo poder. Soy valiente y no me asustan los fantasmas a gogo, ni las brujas ni los ogros, porque tengo a mi ratón.
Le metí en la cama, le di el biberón, y al llegar mi padre soy la que se armó. Le metí en la cama, le di el biberón, y al llegar mi padre soy la que se armó.
De las brujas de los cuentos que me cuentan mis papás, yo me río muy contento, no asustándome jamás, porque tengo una escopeta, alegría y buen humor, que rezar y tengo amigos y un ratón muy juguetón.
Le metí en la cama, le di el biberón, y al llegar mi padre soy la que se armó. Le metí en la cama, le di el biberón, y al llegar mi padre soy la que se armó. Le metí en la cama, le di el biberón, y al llegar mi padre soy la que se armó.
Bueno, la metí en la cama, le di el biberón.
Que ahora suena un poquito raro en estos tiempos que vivimos.
¿Qué
pero
tiempos?
En los 70,
más mal pensados.
En los 70 éramos muy infantiloides y no pasaba
nada. Nadie pensaba nada raro, ¿no? Y es una canción que conocemos todos, claro, que nos has vuelto a traer del subconsciente.
Pues como te decía antes, que Jorge Lérida ha escrito un libro de todos esos cantantes de los 70, 80, como Parchís y, bueno, La Pandilla, bueno, todos estos grupos.
¿Cómo se llama el libro?
Ahora no me acuerdo.
Vale, eres Jorge Lérida.
Jorge Lérida. Y entonces empieza el libro con Marimerche y su panda. Entonces ya me hizo recordar la gracia que me hacía las Marimerche y la canción de Chipichapa y todo esto. Y digo, ay, ¿por qué no la grabo? ¿Qué pasa? Que al grabar una, ¿qué hago con una? Pues vamos a hacer más. Y hice la cara B del Chipichapa, que es el Mosquito Yeye, que también de Marimerche. Y luego ya dije, bueno, pues voy a hacer un EP. Total, que hice 4 canciones. Y al final puse un bonus rat, que es una canción también que puede valer para los niños, con una música un poco de circo, que se llama Yo soy la gran rata.
Esta es la que vamos a escuchar para despedir el programa, como comprenderás, con gran emoción.
Sí, es que la rata es más moderna que yo, porque ahora lo que se llevan son los EPs, no discos con 15 canciones.
Ya, no, pero...
Soy una burra total.
Pues yo quiero hacer uno también con 10 canciones próximamente, sí, para dentro de un año.
¡Ay, qué bien!
¡Qué bien! Sí. ¿Y el repertorio por dónde va a ir? ¿Tienes idea ya?
Sí. Canciones también, de las que siempre me han gustado, porque yo no compongo, no tengo nadie que me componga.
Pues es aquí, a tu lado, tienes aquí a tu lado una persona.
Estás descompuesto.
Estás descompuesta sin novio.
Y entonces, pues, recurro a mi memoria de cuando era más jovencita y quiero hacer eso, como un homenaje a las canciones que me han encantado, que puede ser de Mina o de, yo qué sé, de sí, Presuntos ese, Implicados.
Ese es otro lugar habitual de los artistas que graban muchísimos discos, pues las canciones de mi vida.
Eso.
Y bueno,
eso.
A mí me encantaría hacerlo, ¿eh? Sí. Y a mí hay un montón de canciones que me encanta. Sí. Lo que pasa es que una producción musical... es mucho dinero, y yo siempre digo, al final digo, pues para hacerla de una canción que no es mía, voy a hacerla de una mía.
También, claro.
Ya, pero una versión siempre, por ejemplo, yo he hecho falta en tu disco una versión. Porque una versión para un artista, dice, de todas estas canciones del universo, elijo esta y encima la reinterpreto de esta manera. Pues siempre, mira, me parece un ejercicio muy bonito las versiones.
Te puedo decir que hasta el último momento...
Había una versión.
No había una versión, pero había la idea. Javier y yo estábamos siempre con... aparte de haber una balada, aparte de haber un dueto, haber una versión. Manejamos todas las que te pueda decir es poco. Y al final dijimos, mira,
si lo ves claro, pues nada.
Son un montón de canciones. Nos parecía muy redondo 12 canciones más 3 remezclas, que es 15, La niña bonita. No sé, pero lo pensamos siempre. Yo me gustan tantas canciones de tantos artistas, desde el rollo más naïf. Había una canción de Klaus Nomi que quería hacer y que ya estaba ensayándola y todo.
La del Rey del Invierno, ¿no?
Pues puede que no.
Claro que sí, es claro.
Ya veremos en próximos discos, ya veremos.
A mí es una versión, porque es una versión en sí misma esa canción. Me encanta esa de Klaus Nomi. Bueno.
Pues yo, otra cosa, otro proyecto que sería canciones que me compusiera uno de los cantantes y compositores que me encanta, que es Juan Sin Miedo.
Ajá, vale.
A mí me gustaría, pero no sé, tendríamos que...
Tenéis que hablar.
Tenemos que hablar y negociar, porque para mí es de los compositores mejores, mi preferido.
Ya. El libro de Jorge Lérigas, El fabuloso mundo de la canción infantil. Eso, sí. Partisto, Rebruno, Enrique Llana, Regaliz, Nins y todos los grupos de tu niñez. Así se llama el libro. Sí. Toma ya, que tiene... Lo sacó hace 4 años o así, ¿eh?
Sí, sí.
Tiene su tiempo.
Sí, yo es que le he conocido hace un año. Y me lo regaló. Así muy amable, muy majo. Nos hemos hecho amigos. De hecho, el videoclip que hemos hecho ha sido el director.
Cámara.
El director.
Sí, el director.
Claro. Cámara, director y todo.
Y luego has participado en una exposición recientemente.
Sí.
¿Sí que todavía?
No, terminó el 7.
Vaya, pues se me ha pasado y no iba a verla, maldita sea.
Era Pop Cañí, con muchos...
Con otros artistas.
Artistas. Y yo aportaba unas muñecas que he tuneado, que he hecho, y se llama Anselma, la muñeca...
La muñeca bollera.
Eso, sí.
Se llama la muñeca bollera. Fíjate que me lo has pasado por la mente, pero tú no recordabas.
La muñeca lesbiana.
Lesbiana, vale.
Y luego estaba Sarasa, que es la muñeca travesti.
Vale. ¿Cómo se llamaba? Porque esto como ha ocurrido hace mucho tiempo, te acordarás perfectamente. ¿Cómo se llamaba aquella exposición que se hizo, hace mucho tiempo, que se sacaron unos discos con Paco Clavel, que tenían formas Y había una que era como de rollo de apariciones marianas.
Sí.
Era, y otra como eurovisiva.
El Glan Celestial.
La primera.
Que era así, con símbolos religiosos, pop. Sí. Luego hicimos Mis Labores.
Que era con... De Benicadoble.
También en el año 2000 hicimos Eurovisión 2000.
Sí, pues
me ha
recordado un poco a aquellas exposiciones.
Sí, un poco.
Sí, un poco. Sí. Pues el día 21, que es el jueves, yo creo que es el jueves que viene, en la Cineteca del Matadero ponen los cortos de Pierrot.
Ah, yo tengo alguno en
¿Ah, sí, DVD. En DVD.
Pero son así como con vampiros.
Sí, son de terror, sí, son una cosa.
No te creas que me...
Que te interesa mucho, vale.
No me... Yo tengo... Mucho. El gran gusto de tener en mi casa un cuadro que me hizo Pierrot, un dibujo de Diosa y Malicia, maravilloso, dedicado por él. Y lo conocí muy en el último momento. Teníamos unas charlas fantásticas por teléfono y lo conocí en persona aquí en Madrid. Pues mira, no lo sabía.
Pues sí, porque es que estaban haciendo como una especie de ciclo sobre el vampirismo, así en general, y como traído de una forma un poquito rara.
Tenía una revista también, así, que sacó de vampiros.
Él tenía un fanzine, sí, bueno, una revista, sí, en efecto, que ahora está actualizadísima. Era como de terror y un poquito sexy también. Y nada, y como este documental de Filming que se llamaba Sangre y Lentejuelas, que hablaban de él y tal, y salen trozos de los cortos, pero los cortos luego verlos es complicado. Y pues bueno, pues los ponen este jueves ahí en la Cineteca, pues para el que le pueda interesar.
Muy bien.
Sí, pero, porque me acuerdo que de Pierrot estuvimos hablando por su libro de... de las memorias trans, ¿cómo se llama?
Memorias trans,
en efecto. Sí, que está ella ahí haciendo historia, no solo historia, sino pontificando, o sea, modificando la realidad. O sea, lo que dice ella es lo que ocurrió.
Hombre, lo vivió. Vivió y luego lo tras...
Ya, pero ya hablaba hasta de. ¿Cómo se llama esta mujer? La de Dalí.
¿Magala?
No.
Ah, Amanda.
Amanda.
Lo de Amanda.
Habla hasta de Amanda Lear.
Sí.
¿Será verdad lo que decía?
Yo creo que sí.
De todos modos, eso es una cosa que sigue ocurriendo ahora, que se escriben libros sobre determinados temas, artistas...
Sobre la época o lo que sea, y como...
No es que no estén documentadas, sino que tienen una documentación determinada, que a lo mejor no está todo el mundo incluido,
claro.
Y no se cuenta todo.
Y es gente que siempre se escribe desde dentro, que a mí eso me parece bien. Pero escribir desde dentro, uno tiene sus filias, sus fobias, y dedica más tiempo hacia lo que a uno le gusta, y lo que no le gusta, pues lo obvia o lo que sea, porque no somos historiadoras.
A mí por eso me gusta, en las cosas que estoy preparando actualmente, más bien una visión más... Desde un campo científico, porque te obliga como vamos, como primer protocolo a distanciarte y a dejar pues el amiguismo que a ser lo más objetivo posible y hacer un trabajo claramente, sea periodístico o sea relacionado con la antropología, con lo que sea, pero más exacto y más exacto y bueno, un poquito más justo, ¿no? A veces.
Claro, pero tú, por ejemplo, creo recordar la última vez que hablamos que estabas haciendo o una tesis o un estudio o un libro o un trabajo acerca del fenómeno o travesti o trans, no recuerdo muy bien, en España, ¿no?
Sí.
¿Desde cuándo?
Será un futuro libro. Ahora mismo es una tesis doctoral. Y lo que ocurre es que yo lo relaciono con el binarismo, porque es un trabajo de antropología social. No es un trabajo meramente periodístico, y no digo meramente de forma peyorativa, sino que no es limitarte a contar quién hay o quién no hay, sino a buscar unos entresijos, un porqué y unas relaciones sociales y unos resultados. Entonces yo lo que trabajo es el binarismo relacionado con el transformismo y con el fenómeno drag.
¿Pero desde qué época?
No, A ver, es un trabajo historiográfico. Yo tengo que retrotraerme justamente, por claro.
¿El siglo XX?
Sí. Bueno, a ver, el trabajo como tal no está terminado.
Ya, pero...
De hecho, solo tiene un título provisional. Entonces, de momento, lo que... Ten en cuenta que yo lo que pretendo sobre todo es trabajar con fuentes vivas. Si son vivas, tienen que estar vivas.
Vale.
También me voy a utilizar bibliografía, pero lo importante y lo interesante son esas entrevistas. Entonces, los años 60 para acá, 50, 60 principalmente.
Te quería decir una cosa.
Sí, al micro.
Ahora, como ha dicho lo del no binario, que pensando en mi disco, que es para niños, pero pensé, bueno, es que yo soy trans... Transformer zoofílico. Entonces
es trans especies.
Entonces sí. Entonces pienso que mi disco, que es para niños, pero es para niños no binarios especialmente.
Muy bien.
Lo que tenía que haber pues una etiqueta para niños no binarios,
para criaturitas. para criaturites.
Sí. Pero bueno, sí.
Que aquí está bien criaturitas porque abarca tanto chicos como chicas. Claro, criaturitas de en todo. Este caso de todo. Sí. Los niños no binarios, esa gran realidad.
Sí.
que en fin. Y es que es muy interesante todo esto de la historia del drag o del transformismo en España, que es lo que nosotros más podemos indagar o conocer. Por eso el libro de Memorias Trans de Pierrot es tan importante y a la vez se ve que no es válido. En el sentido de que yo veo claramente las filias y las fobias de Pierrot en ese libro.
Lo que ocurre es que es muy sencillo cuando lees, no digo ya Pierrot, pero cualquier libro de cualquiera, a quedarte con lo que sabes que te tiene que interesar. Ocurre con cualquier
tema.
Sí, con cualquier tema, pero me refería a las biografías, ¿no? Entonces, sabes que hay cosas que según se están contando, es que no te las crees. Pero todo lo que ubica el contexto, hay muchas cosas que se cuenta que sí son interesantes.
Claro, y que son importantes, claro, sí.
Y te tienes que quedar con cosas contextuales porque sabes perfectamente lo que tú decías. Filias, fobias o sencillamente personajes que no aparecen. ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué no aparecen en determinados libros que tratan sobre determinados temas?
Es que, de hecho, Pierrot escribe la biografía de un cantante, ¿no? ¿Cómo se llama el cantante?
Antonio Amaya.
De Antonio Amaya, es Antonio Amaya, ¿no? Sí. Que ellos fueron amantes, si no me equivoco.
Pues no sé.
Y entonces es muy divertido leerlo por todo lo que se implica, ¿no? Y tal. Yo, claro, no voy a decir que me conozco la vida de Antonio Amaya, no. Me conozco lo que me ha contado Pierrot. Y tal. Y luego, pues claro, yendo ya más lejos, yendo a los años 20 con Álvaro de Retana y tal, él mismo hizo sus mini biografías de todas las artistas del momento y las travestis del momento, tal y cual. Pero intentar investigar un poquito más estaría muy bien, pero es muy complicado.
Es complicado.
Está claro que es mejor contar con testigos vivos. Es lo que hay.
Pues también hay un libro de Valeria Vegas que habla de la travestía azul, que yo lo viví todo eso de la discoteca donde actuaba. Centauros y todo esto, y está muy bien el libro.
Sí,
y ahí... las conocí además a todas yo.
Pues fíjate que la segunda parte de Veneno
va a ser eso.
Va a ser Vestidas de Azul. Se llama así, segunda temporada de Veneno, dos puntos, Vestidas de Azul. Le pone la S, porque la película es Vestida de Azul sola. Entonces no sabemos muy bien lo que hará, no tengo ni idea y tal, pero fíjate, haciendo la mudanza me encontré, porque Vestida de Azul es una película que proyectamos en Maricón Shock en su día, ¿no? Y tal, y encontré que yo me compré por 2 duros los afiches originales de la película. Además son fotos de rodaje, que son fotos de...
Qué bonito.
De momento es que no aparecen en la propia película, ya han aparecido ahora en la mudanza.
Es como en Making Of.
Sí, un poco. Dice, y ahora que está como, ahora que de repente va a estar de moda otra vez Vestida de Azul, pues fíjate.
Si lo hacen los Javis, pues...
Sí, probablemente.
Era mayoritario.
Bueno, mayoritario en nuestra pequeña burbuja, diré. O sea, bueno, porque vamos, en forocoches eso no lo ven, ya te lo digo.
No sé.
En los ambientes españoles normales.
Lo de Veneno sí que lo vio mucha gente. Y que era de nuestro...
Sí, Veneno sobre todo tuvo mucho impacto fuera, ¿no? Que es lo curioso.
También, sí, es verdad.
Lo
vendieron muy bien.
Sí, sí. Así que bueno, pues yo espero que tú ¿Harías shows con esto, Rata?
Ya he hecho uno este verano con Yogurina Borova, que me llamó y dijo, ay, ¿por qué no hacemos el espectáculo juntos en el DT? Y digo, bueno, venga, estoy muy, muy desentrenado porque hacía mucho. Y canté esto, tres canciones del, del disco.
Así que estás abierto a contratación.
Sí.
Vale. Y
ya me animo.
Claro que sí. Y tú, Diosa, también, ¿no? Me imagino. Estás abierta a...
Estoy... No sabes hasta qué punto. Hasta qué punto estoy abierta. La elasticidad que, física que tengo. Y sí, y de hecho estoy recibiendo algunas propuestas.
Fenomenal.
Un poco relacionadas quizá, entiendo, con el carnaval, por las fechas por las que son, aunque no se ha cerrado nada. Y estoy totalmente abierta y encantada y con muchas ganas de presentar el disco. A lo mejor no hacer una presentación de todas las canciones, pero bueno, una pequeña actuación con cuatro temas, cinco, lo que fuera, me encantaría.
Muy bien, pues desde aquí llamamos a los no sé quién, porque yo ya no sé quién hace las cosas. Hoy en día, después de la pandemia, o sea,
ya,
es como había un borrón. No, y todavía, aparte, como tiene pinta de esto no terminar,
ya,
pues tampoco, yo creo que no nos atrevemos a establecer las nuevas bases, las que sean. Pero bueno, en fin, si no ocurre ahora, pues ocurrirá en verano, y si no, en Navidad, pero cuando sea.
Cuando se pueda.
Pues muy bien, pues nada, chicas, gracias por venir.
Pues a ti, muchas gracias por llamarnos.
Claro, cómo no. Sí, 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 ya sabes que aquí todo lo que hacéis interesa, así que... cuando hagáis más cosas, yo os llamo, venís, me contáis.
Pues para mí un placer, y siempre que quieras, ahí estoy.
Fenomenal. Pues nada, escuchamos esta canción.
En mi bonus rat.
El bonus rat, que se llama La Gran Rata, y, y nos despedimos hasta la próxima.
Bueno.
Venga, agur.
Soy la gran rata, soy la gran artista, reina del trapecio, reina de la pista. Y si me retraso en aparecer, es porque, señores, yo soy la vedette. Soy volatinera, soy malabarista, domo a las fieras, soy contorsionista. La rata con barba, la rata cañón, aunque no es lo suyo, me ha afeitado hoy. Soy joven y guapa, como pueden ver, con mucho.